En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Comenzamos este informativo de la Iglesia Andaluza en lo más alto del primer templo malagueño. Y es que la Catedral de Málaga ha acogido hace tan solo unos minutos el acto institucional de inicio de las obras de su tejado con el izado de la primera viga de la estructura. Ana Medina, cuéntanos.
Hola, Encarni. Aunque las obras de las nuevas cubiertas de la Catedral se iniciaron el pasado mes de junio con la firma del contrato, se ha querido visibilizar el comienzo de esta nueva fase más pública del proyecto que dotará de tejado, al fin, tal como recogía el proyecto original, al primer templo malagueño y que impedirá el deterioro provocado por las filtraciones de agua.
COPE Andalucía.
La vida religiosa es noticia en diversos puntos de la comunidad autónoma por su entrega a los más necesitados en las tareas más ocultas. En Granada, la comunidad de Clarisas Capuchinas de Chauchina celebra 100 años de la fundación de su convento en este pueblo. Paqui Vallarés, adelante.
Ayer jueves, precisamente, se iniciaba este primer centenario con una eucaristía que presidía el arzobispo don José María Gil Tamayo. Esta efeméride se desarrollará a lo largo del año con distintas iniciativas y especialmente con una invitación a la oración por la vida consagrada y contemplativa y por las vocaciones.
Y Jerez homenajea la labor de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que celebran 54 años entre ellos, nos lo cuenta Jesús Bazán.
Este domingo, 14 de abril, la iglesia sidonense se une al homenaje a la comunidad del Colegio Monte Alto, comenzando a las 11:30 de la mañana con una eucaristía presidida por Monseñor Rico Pavés, para seguir con la bendición de la imagen de María que se colocará en la glorieta dedicada a las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, 54 años dedicados a Jerez.
COPE Andalucía.
¿Dios existe? La ciencia demuestra que sí. Este es el título de la conferencia ofrecida en Córdoba por José Carlos González Hurtado. Cuéntanos, Nati Gavira.
La ciencia demuestra que Dios existe y que además te cuida. Es un Dios providente con el que puedes tener una relación, una comunicación posible. José Carlos González Hurtado.
Lo que es evidente es que también te cambia la perspectiva que tienes de tu propia vida, de los demás, e incluso como la tienes que vivir. Y eso es algo pues que también tenemos que estar dispuestos y que hace falta una cierta honestidad intelectual para llegar a preguntarse eso y tener la respuesta apropiada.
El director de EWTN España ha participado en las jornadas de primavera de la Asociación Presencia Cristiana.
Nos vamos a Sevilla, de donde procede uno de los tres sacerdotes españoles que participará dentro de una semana en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo. Pablo Enríquez tiene todos los datos.
En efecto, Óscar Díaz, que es párroco de la O y vicario para la nueva evangelización, es uno de los tres sacerdotes que intervendrán en esta cita sinodal. De esta forma resumía el objetivo de un encuentro que se enmarca en la fase final del sínodo.
El objetivo básicamente es escuchar y valorar la experiencia de sacerdotes de iglesias en todas partes del mundo, ¿no? De párrocos, que al final son los que están en primera línea. Y ahí participarán tanto representantes de las conferencias episcopales como de iglesias orientales católicas.
Y cerramos nuestro informativo con un poquito de humor cofrade que nos trae desde Almería Ramón Bogas.
El tiempo que llevamos aquí montando la cofradía, la ha entrado la borraca y...
Ha entrado toda, ¿no?
Va a caer la mundial.
Golpes de humor como este que escuchamos podremos disfrutar gracias a la Hermandad Juvenil del Perdón, que trae al Auditorio Maestro Padilla de la capital la obra Función Principal, Yo Creo Que Salimos, una propuesta de humor cofrade que además cuenta con una labor solidaria, ya que la hermandad ha querido que los beneficios de esta representación vayan a parar a Casa de Nazaret. Será hoy viernes, 12 de abril, a partir de las 8:30 de la tarde.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. La vida, buena noticia. Así lo destaca nuestro arzobispo de Sevilla, Monseñor Sai Meneses. Queremos destacar, dice él, que cada vida humana es un don sagrado de Dios. La razón más importante y profunda por la cual la vida debe ser considerada una buena noticia es precisamente porque es un don de Dios. Somos llamados y enviados como testigos y mensajeros del Evangelio de la vida. Llamados a valorar y proteger cada vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. En especial, debemos defender y cuidar, dice nuestro arzobispo, con el máximo amor y compasión a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. El hecho de que la vida sea un don y una buena noticia nos invita a cogerla, siempre, sin poner condiciones de ningún tipo. Por eso hay que ayudar a las madres que reciben la noticia de su maternidad. Y si se trata de defender la dignidad de toda vida humana, hay que volver la mirada a todos aquellos que sufren violencia, especialmente los niños, las mujeres o los trabajadores explotados. Hay que denunciar las situaciones de pobreza extrema, las condiciones de trabajo inhumanas, los salarios injustos y la falta de derechos laborales básicos. La vida es también buena noticia en la ancianidad y en la enfermedad terminal. Nos unimos a estas palabras de nuestro arzobispo, del que se están haciendo eco las hermandades de la Archidiócesis de Sevilla. El aborto, dice en el tuit de nuestro, en la red X, antiguamente llamada Twitter, dice: el aborto nunca podrá ser un derecho fundamental, puesto que el derecho de la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos. Los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, llamada COMECE, han manifestado también su rechazo a que la Unión Europea incluya el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, los obispos recogen la reciente declaración vaticana publicada el pasado lunes 8 del Dicasterio de la Doctrina de la Fe con el título Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana, que la recomiendo, vamos a leerla, donde se afirma que la defensa de la vida no nacida está intrínsecamente ligada a la defensa de todos los seres humanos en cualquier situación y etapa de desarrollo. Desde aquí, desde COPE, desde El Espejo, un canto y defensa a la vida, con mayúsculas, porque la vida siempre es buena noticia. La vida es el pilar fundamental, recuerden, de todos los demás derechos humanos. Y esta sintonía nos recuerda que debemos dar paso esta semana a la Giraldilla, a cargo de nuestro colaborador, amigo de la casa, Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos tenido una Semana Santa tan pasada por agua que ha dejado vacías las calles de nuestros pueblos y ciudades de muchas de sus imágenes y procesiones más queridas. Los templos sirvieron para vivir intensamente el triduo pascual, pero no tuvo la prolongación popular de la mano de las cofradías tan numerosas en nuestra diócesis. Pero bienvenida sea el agua que ha calmado la sed de nuestra tierra y nuestros campos. Estamos en Pascua de Resurrección. Jesús ha resucitado sobre la muerte como había anunciado. La luz del cirio pascual nos ilumina y despliega en este tiempo la belleza y la alegría del resucitado, que todo lo llena y renueva la vida cristiana de parroquias, comunidades, colegios y hermandades.
Isidro, la Eucaristía es el fruto de la Pascua y la Pascua es tiempo de sacramentos.
La Pascua de Jesús nos dejó la Eucaristía como su presencia permanente entre sus seguidores y nos trajo también el Espíritu Santo que permanece con nosotros. Por eso el tiempo pascual es tiempo de primeras comuniones y de confirmaciones que comienzan a celebrarse en nuestros templos y parroquias, reuniendo a grupos de niños, jóvenes y adultos con alegría pascual en torno a estos sacramentos de la iniciación cristiana. También es la época de las procesiones de impedidos, bellas tradiciones de sabor antiguo que nos acercan a la iglesia sufriente de cada comunidad parroquial para llevarles el mejor bien, Jesús Eucaristía, y facilitarles el cumplimiento pascual a que obliga a la iglesia de una manera pública y solemne. El pasado domingo abrió el ciclo de estas procesiones la Archicofradía Sacramental del Sagrario, a la que le sucederán otras de distintas parroquias de Sevilla. Y en la provincia mantienen esta celebración con gran solemnidad y bellas expresiones de fervor popular localidades como Marchena, Villanueva del Ariscar, Umbrete o Carrión de los Céspedes.
La Pascua de Resurrección y el mes de mayo también es época para las devociones marianas de gloria.
La Virgen María también está asociada a la Resurrección del Señor y a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso en los pueblos y ciudades de nuestra archidiócesis están a punto de brotar numerosos y alegres cultos, procesiones y romerías en honor de la Santísima Virgen en tantas y tan hermosas advocaciones de gloria como adornan nuestra geografía. Entre ellas tenemos a las hermandades de Nuestra Señora del Rocío, que preparan y celebran ya en estos días sus cultos previos a la gran romería de Pentecostés. Tenemos que referirnos a una de estas hermandades de las de mayor importancia y raigambre, como es la de Coria del Río, que está celebrando con gozo y solemnidad su 175 aniversario fundacional con diversos actos y cultos extraordinarios. Por último, tengamos un recuerdo especial para las localidades diocesanas de Albaida de la Jarafe, Cantillana, Huevar de la Jarafe, Brenes, Marchena y la Hermandad del Baratillo de Sevilla, que están preparando con mimo y entusiasmo las coronaciones canónicas de sus imágenes de la Santísima Virgen que tendrán lugar los próximos meses y que vestirán de marianismo nuestra archidiócesis de Sevilla. Todo esto que comentamos no es más que un reflejo de la Pascua y de la gloria del Señor. Vivámoslos pues con la alegría y el gozo pascual que no acaba.
Isidro, me encanta escuchar todo lo que nos cuenta. Muchas gracias. Ayer se presentó el cartel anunciador de la Gloria de Sevilla.
Exactamente.
Con la titular Mariana de la Hermandad de la Pura y Limpia.
Exactamente, sobre un fondo alegórico precioso. Es de un joven pintor carmonés que promete.
Manuel
que
Jiménez García.
Ha realizado algunas obras en Carmona y en Sevilla, y con este cartel pues da un paso en una preciosidad y una invitación a vivir este tiempo mariano que con la Pascua comienza y nos llevará hasta octubre, diciembre.
A mí me ha gustado mucho el cartel.
Es una preciosidad.
Bueno, pues continuamos nuestro programa. Muchas gracias, Isidro. Conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Fiesta del pueblo gitano.
Hermandades gitanas de Andalucía celebraron un encuentro en el Parlamento Andaluz con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano el pasado martes. El sacerdote Plácido Díaz, delegado diocesano de Pastoral Gitana, resumía de esta forma su intervención en esta jornada.
Entonces destaqué un poco la labor de las hermandades, de los gitanos, en el anuncio de la buena noticia, de la evangelización, y también sobre todo de la asistencia social y caritativa que realizan las hermandades en sus pueblos y en las ciudades.
Participación, corresponsabilidad y presencia en la vida pública, temas centrales del proceso sinodal en Sevilla.
La Comisión Diocesana y el equipo de síntesis diocesano tuvo un encuentro la tarde de este martes en el aula Marcelo Espinola del Palacio Arzobispal. Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar, ha informado que se ha vuelto sobre los temas ya tratados en los grupos de trabajo del sínodo sobre la importancia de la formación y la participación.
Y ha sido pues un momento de gracia. ¿Por qué? Pues porque hemos podido trabajar el documento, hemos respondido al cuestionario y en el ambiente de comunión que tenemos y de fraternidad pues hemos puesto los acentos como en tres temas, ¿no? En el tema de la participación, el tema de la corresponsabilidad y en el tema de la presencia en la vida pública.
Privadas de libertad visitaron la Catedral de Sevilla.
Las internas fueron acompañadas por voluntarios de Pastoral Penitenciaria y recibidas por el deán del Cabildo, Francisco José Ortiz. La visita inició por las cubiertas, guiadas por personal de la Catedral. Seguidamente, el Cabildo agasajó a las internas con un almuerzo. Después de la comida, todos los asistentes veneraron a la Santísima Virgen de los Reyes en un ambiente de recogimiento y oración.
Y de la catedral nos vamos a Dos Hermanas.
Así es, porque el próximo domingo a las 10:30 se celebrará una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Oliva y San José Obrero, que presidirá el arzobispo de Sevilla. En el curso de la misma se procederá a la entrega de 2 medallas pro Ecclesia Hispalense a 2 feligreses con una larga trayectoria de entrega a la Iglesia y a la sociedad a través de esta parroquia. El párroco es Diego Román.
Estamos muy contentos, yo como párroco, que el señor arzobispo don José Ángel haya tenido el detalle primero de conceder las 2 medallas pro Ecclesia y después también venir él en persona, ¿eh? También pues sabemos lo ocupado que está, como la archidiócesis de Sevilla, pero él en persona ha querido venir a entregársela.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos acompaña en esta ocasión, hoy viernes, Antonio Puente Mayor, que les tiene que sonar porque es escritor, dramaturgo, docente español y fue finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2012 por su obra Nazarenos de Caramelo. Además, tengo que decir a todos mis oyentes que es amigo de la infancia, ¿eh? De los Salesianos de Triana, del Cachorro de San Gonzalo. Bueno, escritor, entre otras muchas novelas, del Pintor de los Muertos o el thriller histórico El Testamento de Santa Teresa. Nació en Sevilla en el año 78 del siglo pasado, eso ya es un pozo, y es del barrio de Triana, cuna de ilustres creadores y artistas. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Qué alegría tenerte aquí después de tanto tiempo deseando. Sé que tienes un trabajo enorme, pero hoy estás con nosotros.
Es un placer estar aquí siempre y contigo más.
Bueno, y es que estamos viendo que tu obra sigue creciendo. En concreto hemos tenido en nuestras manos pues el libro reciente sobre Jesús de Nazaret. Estamos en tiempo de Pascua y hemos pensado que mejor que nos hable un poco de esa, no tu última obra, porque tienes en proyecto, ahora hablaremos de ella, porque esta sería la obra número 31
de todas las que tienes.
Eso
es. Pero háblanos un poco de eso, Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret es un estudio filológico, histórico y arqueológico sobre la figura humana, la figura histórica de Jesús de Nazaret. Yo como católico, como cofrade, siempre he sido una persona interesada en la figura de Jesús, ¿no? Pero a partir del año 2017, que conocí el Museo de Tierra Santa que los franciscanos tienen en Santiago de Compostela, y pude palpar las piezas traídas desde Jerusalén y tal, pues empecé a interesarme por la figura histórica de Jesús. Inicié una investigación, primero la fui publicando en la prensa, en determinadas publicaciones de hermandades y cofradías, y a partir del año 2020 me planteé pasarlo al libro, hacer un libro. Y bueno, pues empecé a trabajar y el resultado está aquí.
¿Y qué te comentan las personas que la han leído? Cuéntanos un poco.
Pues mira, me comentan muchas cosas, pero a mí la que más me interesa es la de personas que por lo general no están, digamos, identificadas o que se acercan en general a la iglesia o al mundo de los creyentes, ¿no? Son personas que se sienten fascinadas por la figura de Jesús, pero no conocen el cauce, no conocen quizás el vehículo para llegar a él. Y a través del libro estoy obteniendo pues muchas satisfacciones en ese sentido, ¿no? Que lo están leyendo, que les está llevando a hacerse incluso más preguntas, porque no es un libro que dé respuestas, es un libro que te plantea aún más preguntas, ¿no? Yo intento ayudarles a intuir el rostro de Nazareno, como digo.
Antonio, es una persona muy creativa. No sé, tu proceso, tu pasión por la literatura, bueno, yo te recuerdo desde como adolescente y eso, te conozco como una persona muy rica, con muchas iniciativas. ¿Esta pasión por escribir desde cuándo te vino?
Desde siempre, yo siempre he escrito. Lo hacía en las clases cuando los niños hacían pella o hacían otras cosas, yo me ponía a escribir novelitas, ¿no? Lo que pasa es que me lo planteé como algo serio ya a la edad adulta, ¿eh? Sobre todo, bueno, he tenido varios trabajos y en un determinado momento que tuve un paro laboral, pues me dio por publicar un libro y salió Nazarenos de Caramelo, que fue mi lanzamiento y mira por dónde pues llegamos al Premio Nacional, ¿no? Fui finalista ese año, que fue algo increíble.
Los cofrades leen.
Sí, claro que leen, por supuesto. Quizás no tanto como nos gustaría, ¿no? Sabes que hay hoy día, pues, por lo general, hay poca formación en el mundo de las hermandades. O es mejorable, ¿no? Yo digo siempre que es mejorable. Pero sí que leen. Es un tema que nos apasiona y cuando algo te apasiona, lo lees, por supuesto.
De Jesús de Nazaret, ¿qué te apasiona?
Pues me apasiona sobre todo haber descubierto que no es ese personaje blando, ese personaje que tenemos en los altares, sino que es una persona de carne y hueso, que tenía sus debilidades y sobre todo que tenía, como decía el Papa Benedicto XVI, ira. Era capaz de mostrar la ira. Es lo que más me ha sorprendido de Jesús, ¿no?
Cuando Jesús se encuentra con su madre, es una iconografía que siempre la tenemos en el imaginario, ¿no? Tenemos la película de Mel Gibson, de La Pasión, tenemos también algunas imágenes de nuestra iconografía cofrade, ¿no? De las hermandades. No sé, tú eres una persona que yo sé que tiene un amor apasionado por tus padres, ¿no? Por tu madre, por la familia, ¿no? No sé qué, ¿reflejas esa ternura de Jesús con su familia?
Sin lugar a dudas, es que es importantísima la familia. Hablo de San José, hablo de cómo pudo ser la familia en la que él se crió, el ambiente familiar, el ambiente de Nazaret. He tenido la suerte de estar en Nazaret, que eso es un plus para el libro, ¿no? El poder palpar las piedras originales del siglo I. Y yo creo que la familia es algo fundamental en todos los aspectos de la vida. Si investigas a Jesús, evidentemente hay que estudiar su contexto y hay que estudiar su familia.
En Tierra Santa, yo recuerdo que, como bien has dicho, para ti una fuente palpable en tu obra, ¿no? Porque evidentemente habla desde lo conocido. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en tus peregrinaciones a Tierra Santa?
Pues probablemente la pluralidad que hay allí, ¿no? Hay tantas lenguas, tantas maneras de entender el mundo y sobre todo lo que más me llamó la atención dentro de los mismos cristianos, las diferencias, ¿no? Yo era de esas personas que romantizaba un poco la idea de los cristianos del mundo, pero cuando vas allí y ves que hay coptos, que hay armenios, que hay ortodoxos griegos, bueno, pues esta es la diversidad. Yo siempre quiero verla desde el lado positivo, desde el lado de la riqueza. Evidentemente hay ciertos roces, pero a mí me parece algo muy interesante para conocer otras culturas y para ver a Cristo desde otro punto de vista.
Has nombrado antes a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. ¿Qué es lo que te llama más la atención o te llama la atención de su figura?
sobre todo su espiritualidad y su gran cultura. Era una persona cultísima, con una enorme sensibilidad artística. Ese que tocaba el piano, era una persona aficionada a muchísimas cosas, ¿no? Y eso me conectó mucho con él. Me parece que es un papa muy, muy interesante, de los más interesantes que hemos tenido en los tiempos modernos.
Antonio, cuando rezas, le hablas a Dios, cuando lees, es Él quien te habla. ¿Ha sido esa tu experiencia al escribir e incluso enseñar?
Es mi experiencia diaria. Yo, Dios está conmigo cada minuto de cada día. Cuando estoy cocinando, cuando estoy en el trabajo, estoy pensando siempre en Dios y pidiéndole siempre a Dios.
¿Qué será lo próximo? A ver qué nos puedes desvelar.
Será un libro sobre viajes, en el que ya estoy trabajando en la edición. Sorpresas de España, lugares poco conocidos que además pongo en relación con otros muchos lugares del mundo.
El sábado 27 de abril, la Feria del Libro de Mairena de la Jarafe, ¿te encontraremos?
Sí, estaré firmando Jesús de Nazaret y todos aquellos libros que los lectores me quieran traer.
Hemos dicho que el libro está publicado en la Feria de los Libros.
En la Feria de los Libros, se puede encontrar en todas las librerías y también en plataformas digitales.
Bueno, vamos a hacer la pregunta con la que vamos a concluir. A ver si el cachorro irá a Roma.
Irá a Roma. Todavía estamos debatiendo los matices, pero estará.
Hombre, un hermano del cachorro y de San Gonzalo, pero del cachorro, evidentemente, tu padre nació muy cerquita de donde se fundó la hermandad.
Sí, mi padre nació en la calle Procurador, que está a dos pasos, que realmente es el lugar donde se originó la Cofre de los Negros de Triana, que es uno de los orígenes de la hermandad. Y bueno, ¿qué te voy a contar, no? Yo he vivido cachorrismo en casa desde que nací.
A ver, una estampa que te imaginas del cachorro en Roma, a ver, sitúanos.
Hombre, frente al Coliseo tiene que ser espectacular. Un icono mundial como es el Coliseo frente al crucificado más universal, no lo digo yo ya como cachorrista, sino como enamorado del mundo del arte, ¿no? Yo creo que son un monumento frente a otro y sobre todo dos realidades que a la gente les va a fascinar.
Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos en esta que es tu casa, porque aquí, digamos, han contado, bueno, y siguen contando contigo para las retransmisiones de Semana Santa y para otros muchos momentos. Muchas gracias por compartir con nosotros tu espiritualidad, el corazón del escritor y especialmente, bueno, pues esas imágenes tan potentes de Jesús de Nazaret con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí, como siempre.
Y después de Antonio Puente, damos la palabra a nuestro gran amigo Paco Correal, que nos describirá la realidad eclesial a través de la fotografía en palabras. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes. Un arquitecto británico, Sir Edwin Lutyens, estaba terminando la mansión de uno de sus clientes. Llamó la atención a un colaborador porque la posición de una de las ventanas alteraba el conjunto del edificio. Su subordinado, para justificarse, le respondió que ese elemento estaba cerca del muro que cerraba el patio de servicio y que nadie se daría cuenta. El arquitecto le corrigió y le dijo: Dios sí lo ve. Esa anécdota justifica el título Dios lo ve del libro de Óscar Tusquets, en el que este arquitecto barcelonés hace interesantes reflexiones no solo sobre la visión de Dios en la arquitectura, desde la cúpula de Florencia de Brunelleschi al Palau Sant Jordi que Arata Isozaki hizo para los Juegos de Barcelona 92, también de ingeniería, pintura, cine, jardinería y hasta lo que solo Dios ve del toreo. Leyendo el libro de Tusquets, conocimos la muerte de Peter Higgs, el científico y premio Nobel británico que descubrió el bosón de Higgs, también conocido como partícula de Dios. El miércoles hicimos una catequesis de Pascua en la catedral. Además de obras maestras de Murillo o Zurbarán, nos detuvimos ante el retablo mayor. Cuesta mucho trabajo ver las obras del nivel más superior, donde está el hecho crucial de la salvación, Cristo resucitado, sin resurrección vana es la fe, y a su lado escenas como el descenso a los infiernos o el encuentro con los dos de Emaús que desde tan abajo se ven como partículas de Dios. Dios, que ve en lo escondido, hace más fácil que el sentido de la fe alcance hasta donde el de la vista encuentra limitaciones. Dios lo ve, Dios te ve. Los que construyeron las catedrales las hicieron para Dios, una verdad incontestable de la arquitectura. El arte vino después.
Como siempre, formidable, Paco. Gracias a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica una semana más, y a todo el equipo de medios de archisevilla.org, donde encontrarán toda la información y la revista semanal Iglesia en Sevilla. No olviden de apuntarse al canal Iglesia en Sevilla de WhatsApp, estamos también en Spotify, en todas las redes. Y a todos nuestros oyentes, os agradecemos como siempre vuestra fidelidad. Un saludo, buen fin de semana, buena feria, Duc in altum.